voces libres.
Chua, simicuna,
ñe, ria,
buta y siburu, piaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Y especialmente bienvenidas a un nuevo programa de Voces Libres. Hoy nos proponemos conocer mucho más sobre la lucha mundial y local por los derechos de las mujeres. Hay quienes dicen que eso ya está resuelto, que la equidad de género está dada porque las mujeres ya tienen oportunidades, mientras otras afirman que todavía nos falta muchísimo camino por recorrer. Entonces, ¿en qué quedamos? Para preguntar y indagar sobre este tema nos acompañan esta mañana dos estudiantes de primer año de la Fundación Colonia Piraí, a quienes damos la bienvenida. Bienvenida Juanita, ¿cómo estás?
Bueno, bienvenida, muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de la radio. Feliz de estar aquí de nuevamente compartiendo con todos ustedes y dando nuestra opinión acerca de los derechos de la mujer.
También nos acompaña María Fernanda Chávez. Bienvenida, Mari.
Bueno, buenos días. Bueno, feliz, ¿no?, de venir a compartir de nuevo en la charla. Vamos a compartir la charla lo que se trata sobre las mujeres. Bueno, esperemos que pues tomen atención y traten de entender lo que las mujeres queremos.
¿Y estas jóvenes mujeres de dónde vienen? ¿De dónde son?
Yo vengo de la provincia de Ñuflo de Chávez, soy del pueblo de San Javier.
Bueno, ¿y Juanita?
Bueno, yo vengo del Beni, de la provincia de Mojos.
Ah, ya, entonces Mojos y San Javier. Sí. Qué bonito. Entonces, sobre todo nos interesa saber cuánto estamos avanzando, ¿no?, en los derechos de las mujeres. También tenemos una invitada de la plataforma de lucha contra la violencia hacia las mujeres, pero va a ser por contacto telefónico, a quienes vamos a poder saludar más adelante, va a ser a Moira. Entonces, tenemos mucho de clavar y les proponemos abrir la conversación con un tema musical que se llama Paloma Negra.
De llorar y no amanece, ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme para arrancarme ya los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos, y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta las paradas. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde estarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias deben ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. estoy muriendo por irla a buscar. Ya agarraste por tu cuenta las parrandas.
Este era un tema interpretado por Chavela Vargas, Paloma Negra. Estamos en Voces Libres y el día de hoy vamos a dedicar el programa a hablar sobre los derechos de las mujeres, en especial porque nos hemos enterado que la plataforma de lucha contra la violencia hacia las mujeres está proponiendo algo para incluirlo en el estatuto departamental. ¿Nos cuentan de qué se trata? Dale, Mari. El del régimen de género. Bueno, están un poco tímidas nuestras compañeras el día de hoy, pero ellas estuvieron presentes en el encuentro de mujeres, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó ahí?
Bueno, nosotras fuimos a apoyar a este encuentro, a esta cumbre, ¿no?, de mujeres, uh-huh. Donde estuvieron varias mujeres de distintos lugares, de la Chiquitanía, de Guarayo, de distintos lugares donde se habló sobre el estatuto, ¿no? Uh-huh. Que también está ahí, se habló más sobre que a las mujeres, digamos, no nos toman en cuenta y, bueno, también que no nos aceptaban, digamos, ¿no? Las demandas que habían hecho, ¿no? Porque lo que yo sí tengo entendido que esto estuvieron reunidas las mujeres, han tenido talleres durante 8 meses para hacer este estatuto, ¿no? Donde no fue aprobado. Y esto se ha ido a... ¿qué día?
La semana pasada fue.
Sí, la semana pasada fuimos a lo que es la plaza de la 24 y fuimos a exigir que firmen, ¿no? Que nos acepten y que oigan nuestras voces.
Exactamente. María Fernanda se refiere a la propuesta de régimen de género que presentó la plataforma que está compuesta por muchas organizaciones de mujeres la semana pasada, ¿no?
Sí.
Y después de encontrarse y de conversar sobre la propuesta esta que se ha construido en muchos meses con muchas organizaciones de mujeres, sobre todo de organizaciones indígenas de muchas de las provincias de Santa Cruz, sí. Entonces que se dirigieron hacia la plaza. Una de las demandas más antiguas de las mujeres en la administración política es la demanda por espacios de poder, por participar en la administración, en el gobierno, en cualquiera de sus niveles. Así que les proponemos escuchar un radioclip a continuación que nos habla de esta demanda.
¿Qué pasa? ¿Estás con una cara?
Estoy deprimida, hermana.
¿Por qué? ¿Cómo así? Una mujer tan fuerte como tú y ahora sales con que es deprimida. ¿Y por qué, ah?
Mira cuánto hemos luchado las mujeres. Organizaciones, reuniones, marchas, cabildeos. ¿Y qué hemos logrado?
Mucho.
Ay, hermanita, sigue el machismo, sigue el maltrato. Nos siguen pagando menos, nos excluyen.
Pero no, te equivocas, hermana. Hemos logrado no mucho, sino muchísimo. En muy pocos años hemos dado un salto enorme, de giganta.
Claro, cómo no.
Como ciudadanas, exigimos el derecho al voto. No vamos a seguir permitiendo que otros decidan por nosotras.
Acuérdate de cuándo conquistamos el derecho al voto en América Latina. A ver, dime. A mediados del siglo pasado. Uh-huh. Y eso es como decir antes de ayer. Ecuador fue el primer país donde se aprobó el sufragio femenino en 1929.
¿Ya están contentas, princesitas? ¿Ya pueden echar su papelito y votar por nosotros, claro?
Ya teníamos el derecho al voto, pero tuvimos que esperar hasta finales del siglo XX para conquistar el derecho a ser votadas.
cuotas políticas. En la lista de los partidos tiene que haber un porcentaje reservado para las mujeres.
¿Cuotas políticas? ¿Pero de qué están hablando ustedes? ¿Cómo? Las personas valen por sus capacidades.
Claro.
Los hombres tenemos experiencia política.
Claro, amigo. Pero las capacidades se forman con las oportunidades.
Pero...
exigimos cuotas políticas para poder tener esa experiencia política.
Mira, te voy a contar. Los países nórdicos fueron los primeros en introducir el sistema de cuotas femeninas.
¿Ah, sí?
Poco a poco ya otros países los imitaron. En América Latina, el Perú reservó el 25% de los puestos electorales para las mujeres.
Ya era hora, ¿no?
También bueno. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y Venezuela. Pero ellos subieron la apuesta al 30%. Costa Rica, por ejemplo, subió aún más, al 40%.
¿Y por qué no al 50%? Digo yo. Ay, si somos la mitad de la población. ¿No?
Hermanita, ese salto, el del 50%, lo está dando España.
¿España?
¿Sabes qué dijo el nuevo presidente español José Luis Rodríguez Zapatero en su discurso de toma de posesión?
Mi gobierno asegurará la igualdad entre mujeres y hombres. Igualdad en el empleo, igualdad en las condiciones de trabajo, igualdad en la atribución de las cargas familiares, igualdad en la participación en el poder.
¿Oíste? Igualdad en la participación en el poder. Uh-huh. Y para no quedarse en palabritas, ¿sabes qué hizo este Zapatero? Nombró su nuevo gabinete, 8 ministros y 8 ministras, empatados, mitad, mitad.
¿Y entonces?
Entonces alegre esa cara, mujer. Lo que te decía antes. En poco tiempo hemos logrado mucho, muchísimo. Y lo que falta, ya verás lo que viene por ahí.
Ahora sí.
Se está arrimando un día feliz.
Ciudadanas con plenos derechos. Un mensaje por el Día Internacional de la Mujer con el apoyo de UNESCO.
¿Qué les parece? En el mundo van incrementando las leyes y las normas que abren espacios, ¿no?, para que participen las mujeres. Y nos estamos preguntando aquí en Voces Libres, ¿qué está pasando en el departamento de Santa Cruz? ¿No? Si eso se está respetando, si también se está promocionando. Y Moira Rimasa del colectivo nos ha sorprendido porque íbamos a conectarnos con ella por teléfono, pero ha aparecido aquí en la cabina y le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, Moira.
Hola Gaby, buenos días a toda la linda audiencia. Pues estamos aquí para compartir con todas ustedes eso y bueno, las experiencias y comentar y contarles qué estamos haciendo acá en Santa Cruz respecto a la participación de las mujeres.
Muchas gracias por estar aquí. Fernanda y Juanita nos estaban contando que estuvieron presentes en la Cumbre de Mujeres la semana pasada, en la presentación del régimen de género. Entonces, queríamos dar a conocer a la población cómo se ha construido este régimen de género y de qué se trata.
Claro que sí. Bueno, la cumbre, la tercera cumbre de mujeres de Santa Cruz viene ya, como dice, 3 años seguidos. Entonces, ha sido un proceso largo y lo hemos querido hacer así. La verdad ha sido una decisión decidida y definida así, porque queríamos que la mayor parte de mujeres, la mayor diversidad de mujeres puedan participar en esto. A ver, la plataforma de lucha contra la violencia está desde 1996 trabajando, como dice su nombre, enfocada sobre todo en la violencia a las mujeres. Pero ahí, a lo largo del camino de la plataforma, nos dimos cuenta que la violencia no es un hecho aislado. La violencia está dentro de todo un aparataje estructural y parte de eso tiene que ver con esto de la participación de las mujeres y la toma de decisiones. Entonces, pues era imperante que al ver que en los estatutos departamentales no había ninguna mención a las mujeres o las mujeres no teníamos ninguna participación dentro de esos estatutos, truchos que le decimos nosotras, decidimos elaborar un régimen de género para proponer a cuándo y bueno y alentar a la readecuación de estos estatutos y lógicamente tener lista nuestra propuesta para para presentarla. Esta propuesta, o sea, no es tampoco así como un añadido, sino está dentro de una gran propuesta en la cual participamos en la Plataforma Social Autonómica, se llama, ¿no? Donde participaban muchísimos, muchísimas organizaciones, grupos y sectores del Departamento de Santa Cruz.
En el anterior programa de Voces Libres estuvimos conociendo esta propuesta o algunas de las demandas incluidas en esta propuesta de la Plataforma Social Autonómica, que proponen un estatuto más participativo, ¿no? O sea, con más protagonismo de las organizaciones. Y nos estamos refiriendo ahora al régimen de género, que es como una parte de esa propuesta, en el que queremos hacer un especial enfoque porque el estatuto del 2008, el que fue votado y promocionado, no incluye un régimen o un espacio específico para tratar las necesidades de las mujeres del departamento, ¿no?
Así es, Gaby. Como decía, o sea, esto no es un parche, porque, o sea, digamos, el estatuto está aprobado, que dices tú, tiene un enfoque determinado. O sea, un enfoque determinado que está más hacia todo este pensamiento neoliberal. En cambio, o sea, toda esta propuesta que ha hecho la Plataforma Social Autonómica tiene un enfoque más ligado a los derechos y de incluyente, así como es nuestra Constitución Política del Estado. Entonces, dentro de este enfoque nosotras nos inscribimos y dentro de este enfoque es que incluimos y elaboramos con la participación de muchísimas mujeres y en muchísimos no ya creo que ya no ni se cuantifica la cantidad de espacios donde hemos validado, donde las mujeres han podido hacer su propuesta específica. Sabemos que de repente no han entrado todas las cosas que hubiéramos querido, pero esto es lo que también hemos negociado, porque también en la Plataforma Social Autonómica, por supuesto, la mayoría son hombres. Y sabemos que también en esos espacios tenemos que estar presentes y luchar para que este régimen de género construido esté presente, ¿no? Y eso también conlleva negociaciones de qué poner esto, esto sí, esto no, esto ya va en este otro lado, pero estamos satisfechas porque este es un documento que tiene un aval de muchas, la participación de muchas. Creo que podríamos contar cada letra, quizás representaría a una mujer.
Qué bonita la propuesta. Bueno, es que vivimos en una sociedad en la que estamos tratando de avanzar en los derechos de las mujeres, en la manera en cómo aceptamos estos derechos, cómo vemos a las mujeres sujetas de derechos, capaces de liderar, ¿no? Entonces les proponemos la historia, una historia que hemos encontrado en la radioteca.net sobre una mujer que se encuentra en el dilema si votar por un hombre o votar por una mujer.
Cien mujeres en conflicto.
Yara, votar por una mujer.
Yara, ven, Lucía, mira este programa. Todos los programas hablan de las elecciones para la alcaldía. El país está alborotado.
Ay, faltan todavía unos meses, Lucía.
Pues sí.
Pero los candidatos están en plena campaña.
A ver, déjame ver.
Sí. Mira, ahora está hablando Silvana Aguirre.
Ah.
Es la única mujer que se candidatea, mira.
Sí.
Yo la conozco desde la universidad.
¿En serio?
Sí. Ella era una chica pobre, pero estudiosa, y pudo sacar su título de economista.
¿Y se metió en política?
Creo que sí.
¿Ah?
La verdad que no seguí de cerca sus actividades, pero alguna vez la escuché en un meeting universitario.
Pues entonces ya sabe lo que es eso. Pero
sí.
A ver, escuchemos qué dice.
Sí, sí.
Doña Silvana, ¿cómo es que usted se animó a meterse en la política?
Es mi deber como ciudadana, señor periodista. Además, yo hace años que estoy en la actividad pública. Recuerde que fui parte del Comité de Fiscalización de los Presupuestos Locales.
Como única mujer en la contienda electoral, ¿Cree que las mujeres votarán por usted?
Esa es la pregunta. ¿Quién votará por ella?
Pues sí.
La verdad es que nunca hubo una alcaldesa en la ciudad.
Pero ya es tiempo, ¿verdad?
Ay, no sé. Habrá que ver. Porque una cosa es de afuerita y otra desde dentro.
Ay, tenemos que pensarlo muy bien, Yara.
¿Sí?
Y saber qué clase de mujer es esta Silvana.
Los otros candidatos, todos varones, arremetieron contra ella.
¡Silvana Aguirre! No tiene chance. Ella se lo creyó cuando se metió a cuestionar la gestión municipal anterior. Pero recuerden, el señor alcalde la puso en su sitio.
Nosotros desde la alcaldía rechazamos la auditoría a la gestión municipal y denunciamos a la señora Aguirre de tener cálculos políticos. Ella quiere el poder.
Los hombres de la ciudad hablaban de Silvana.
¿Quién puede votar por una mujer? Debe ser feminista.
No sabe lo que dice, que se vaya a cocinar.
No tiene experiencia política.
Para nada.
Las mujeres también empezamos a debatir sobre si apoyarla o no, pues nos entusiasmaba. Pero el temor era que no supiera hacerlo.
Candidata.
Ay, no sé, ¿será que votamos por ella?
Es que ¿cuándo se ha visto una mujer?
Bueno, escuchen, yo no conozco a la tal Silvana, pero ¿se imaginan ustedes la alcaldía en manos de una mujer?
Yo no puedo imaginármelo, puedo.
Pero ella no es una mujer cualquiera,
¿ah,
¿no?
¿Sí?
Claro, ella está preparada. Yara la conoce, ¿verdad, Yara?
Yo,
sí.
Bueno, la conocí en la universidad y era buen estudiante.
Ya ven. Bueno, pero una cosa es el estudio y otra la política.
Pero, no es así.
Pues no sé. ¿Pero por qué mejor no vamos al meeting y escuchamos su discurso?
Bueno, vamos.
Ciudadanas, ciudadanos, las autoridades están al servicio del pueblo. Y ustedes tienen el derecho y la obligación de supervisar los dineros públicos porque son nuestros. También les digo que llegó el momento en que las mujeres, que somos la mayoría de la ciudad, tomemos el poder para velar por el bienestar de todos. Y todas.
¿Escuchas, Lucía?
Sí.
Dice todas y todos.
¿Y?
Seguro
qué?
Hablará del género y del machismo. Ay. Debe ser una feminista.
No repitas lo que dicen los hombres. Eso no es malo.
Oigan. Y vive sola.
Ah.
No tiene familia.
¿Y qué? El candidato Freire también es soltero y a nadie le importa, ¿o sí?
Pero Silvana habla de las mujeres y de la familia, y ella de eso no sabe nada.
¡Ey! ¡Cállense! Si no, no podremos decidir.
En mi casa seguía la discusión. Mi hija, por supuesto, iba a votar por Silvana.
¡Ahora es la hora! ¡Las mujeres al poder!
¡Ay, mami, ven! ¡Quita, ya, silencio!
Ay, ¡mami, ven! ¡Grita conmigo!
¡No, deja!
¡Grita! ¡Ahora es la hora! ¡Ahora es la hora!
¡Ay, deja, hija! ¡Deja de hacer tanto escándalo!
¿Y tú, mami? ¿Por quién vas a votar?
No lo sé aún, estoy pensando.
Mejor no pienses mucho y escucha. ¡Ahora es la hora! ¡Silvana al poder! ¡Ahora es la hora! ¡Silvana al poder! ¡Ahora es la hora! ¡Silvana al poder!
Mi esposo, mis amigas y hasta mi hija hablan de lo mismo. Y yo todavía sin poder decidir. Es verdad que es tiempo que las mujeres tomemos el poder político. Pero también es cierto que Silvana no tiene experiencia. Puede ser un fracaso. Y entonces, nunca más tendremos esa oportunidad.
Tu voto por Silvana Aguirre. Vota mujer.
Mi voto por una mujer. Mi voto por un varón. Me dan ganas de tirar una moneda al aire o de deshojar una margarita. No sé qué hacer. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar?
¿Qué les parece la historia de esta mujer que no sabe si votar por un hombre o por una mujer? ¿Cómo estará la situación en nuestro departamento, no? O sea, cuando pensamos en mujeres que pudieran ser candidatas, ¿se les ocurre algún nombre?
Creo que todavía no podríamos, pero sí sabemos que hay muchas mujeres valiosas y con mucha experiencia ya en el ejercicio de la política y todo eso. Así que, bueno, veremos quién también se anima a presentarse, porque también esa es otra, en qué etapa de su vida está, porque no se trata aquí de capacidad, porque justamente eso es como una mirada machista, ¿verdad?, patriarcal. Ah, no, ella no tiene capacidad. O las mismas mujeres se auto desvalorizan y dicen, ay, tengo que aprender más. No, o sea, creo que ya hay una experiencia y un camino andado de las mujeres.
Estamos en Voces Libres hablando sobre los derechos de las mujeres en el área de la administración pública, de la política, de la participación como ciudadanas y como posibles candidatas, no solamente como electoras. Y vamos a conocer un poquito más a fondo las propuestas que tiene la plataforma dentro de este régimen de género y por qué es necesario que hayan leyes departamentales que protejan a las mujeres. Y todo esto lo vamos a hacer después de una pausa, cuando regresemos con más de Voces Libres.
Santa Cruz, una radio con tono de pueblo.
Es un mensaje de la Fundación COMSI Bolivia, financiada por el Fondo Mundial a través del PNUD.
Buenos días, don Juan. ¿Cómo se amanece?
Muy bien, pero algo preocupado. Mire usted, ya es temporada de chaqueo y todavía tenemos el monte con hoja verde. Sigue lloviendo en julio y pa' colmo de los colmos no han llegado los sures como antes.
Su verdad, oiga. Usted tiene razón con lo de las lluvias y los sures. Hasta hace unos años, los sures empezaban en abril, después de Semana Santa. Y de ahí hasta agosto era todo seco.
Era así, pues, doña María. Ya se acabaron los fríos de la festividad de la cruz. Ahora lo que tenemos es lluvia y monte verde, solazos y viento fuerte.
Yo creo que es porque han aumentado las quemazones y los desmontes. Eso es lo que está afectando al clima.
Hay que ser conscientes y sobre todo organizados para que esta cuestión del clima no empeore. Porque de seguir así, nada raro es que no llegue un sur para Navidad.
El fuego está en nuestras manos. No dejemos que los incendios forestales destruyan nuestras fuentes de vida.
Es un mensaje de la Fundación Amigos de la Naturaleza, FAN, y el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.
Nuestra patria fue construida con la participación de todos los bolivianos. Los pueblos indígenas protagonizaron el mayor levantamiento contra la colonia. Los guerrilleros altoperuanos sentaron bases para la independencia. Trabajadores del campo y la ciudad recuperaron las tierras y las minas para los bolivianos. Movimientos sociales, sindicatos y juntas vecinales luchamos contra el Estado capitalista neocolonial para recuperar la patria. Todos los sectores y regiones del país participamos en la Asamblea Constituyente para refundar Bolivia y crear el nuevo Estado plurinacional.
En el año 2025 Bolivia cumplirá 200 años de vida. Desde su fundación, Abra nos toca construir con caridad los pilares fundamentales para levantar una nueva sociedad.
Hoy nos toca participar nuevamente, dar el siguiente paso en la construcción de la patria de nuestros sueños. Agenda Patriótica 2025. Esta página la escribes tú. Ministerio de Comunicación.
La Gobernación de Santa Cruz, a través del proyecto Yacitat Arenda, Lucero del Campo, está apoyando en la reforestación de áreas degradadas. en la producción de alimentos a las familias guaraníes del municipio de Gutiérrez. En las comunidades de Carahuatarenda, Sinaí, Eiti, Itapicoe y San Miguel de Positos. Se ha entregado maquinaria, semillas, gallinas y otros materiales. Ahora están produciendo su propio maíz, poroto, huevo y miel. Y el trabajo continúa. Este año el proyecto está llegando a más familias y nuevas comunidades. Rancho Nuevo, Guasuanti, Capirenda, Paja Colorada, Ipatimiri, Ibamirapinta y El Cruce. Así seguimos trabajando por el pueblo guaraní. Es un mensaje del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos presenta a Nacho Carburito.
¡Hola! Soy Nacho Carburito y traigo puras buenas noticias. La implementación del BESISA es todo un éxito. Más del 90% del parque automotor etiquetado en todo el país. Para el 10% restante, abrimos puntos fijos de etiquetado en cada ciudad capital y brigadas móviles en provincias, de acuerdo a cronograma. Para más información, ingresa a nuestra página web www.anh.gov.bo o llama a la línea gratuita 810-6006. ¡Apúrate! Solo tienes hasta el 25 de septiembre. ¡Súmate al BESISA! ¡Bolivia te necesita! Agencia Nacional de Hidrocarburos. Cuidamos lo mejor que tenemos.
Santa Cruz, una radio con tono de pueblo.
Estamos en Voces Libres conversando con las mujeres sobre sus derechos y sobre cómo en el departamento existen o no leyes y normativas que nos ayudan a defendernos. Estamos aquí compartiendo con Moira de la Plataforma contra la Violencia hacia la Mujer. Queríamos que nos cuentes, Moira, ¿cuál es el papel de la gobernación al momento de proteger los derechos de las mujeres? Porque existen, ¿no?, convenciones, leyes, incluso esta última que se ha aprobado contra la violencia hacia la mujer, ¿no?, a nivel nacional. ¿Cuál es el papel que debe jugar el gobierno departamental en este sentido?
Bueno, primero, la ley madre, digamos, de todos y todas las bolivianas es nuestra Constitución. Entonces, la gobernación tendría que alentar el que haya un instrumento que esté acorde con nuestra Constitución en el departamento, porque la gobernación es pues nuestro gobierno departamental, es decir, el que supuestamente gobierna, y con todo esto de la ley marco de autonomías, es el que... la gobernación es la que dicta como las leyes, ¿no? La alcaldía es más quien ejecuta, ¿verdad?, las cosas que tienen que ver con la ciudad, y por eso la alcaldía tendría que alentar, o la municipalidad tendría que alentar la aprobación, o bueno, la elaboración participativamente de la Carta Orgánica Municipal. Entonces, digamos, la gobernación es como el gobierno central, y que tiene sus, en este caso no tiene un gabinete, pero sí tiene oficiales mayores, creo que se llama.
Secretarías,
oficialías y todo eso. Pero vemos que también, por ejemplo, te doy un ejemplo en la cuestión de violencia. En este caso, la cuestión de violencia, quien tiene que poner servicios para la atención de violencia, para esto, se tendría que ser la municipalidad, con los servicios legales integrales, municipales, blah, blah. Y la gobernación como que tener dentro de los estatutos departamentales, por supuesto, es ese tema, pero tratar de, bueno, uno... fiscalizar también las cosas, dictar políticas grandes que hagan a esto, pero a veces se mete en la atención, no sé si me entienden. Entonces, sí. Ahí minimiza, o sea, la acción que tendría que tener la gobernación.
Por ejemplo, con la propuesta de albergues.
Claro, o sea, ellos son como de la política más macro del departamento. Uh-huh. Y la municipalidad es lo que tiene que ver ya con la práctica y con los servicios, ¿verdad? Uh-huh. Y lógicamente la gobernación tiene que ver también, o sea, tiene que ver y mirar a todas las provincias, a todos los municipios del departamento.
Por ejemplo, no sé si estoy en lo correcto, pero por ejemplo la gobernación debería conocer el estado de, qué sé yo, de que se respeten o no los derechos de las mujeres en todo el departamento. Por ejemplo, haciendo investigaciones de campo, de cómo están siendo atendidas, de los casos de violencia, de la cantidad, de si suben, de si bajan, de una cosa así.
Claro, es lo mismo que los ministerios, ¿no ves? Uh-huh. Tú decías las secretarías oficiales, ¿no? Ellos no ejecutan, o los ministerios van y atienden a la mujer que
casa
denuncia.
Por casa,
No, ¿verdad? O sea, ellos están en lo macro, en los estudios, como tú dices, para conocer la realidad y que se dicten políticas acordes con esa realidad investigada, uh-huh. ¿verdad? Entonces, es más lo macro, ya las acciones municipales tienen que ver más con los servicios y con la implementación de esas políticas grandes que se resuelvan en el departamento.
Estamos entendiendo un poquito mejor cuáles deberían ser, ¿no?, las funciones del departamento para las mujeres. Y para reflexionar un poquito de cómo es la realidad de las mujeres cotidiana y para conocer también a un grupo ecuatoriano, un dúo de mujeres que se autodenominan Cuchilla Mariposa, queremos compartir con ustedes un rap medio hip hop que hacen ellas cantando sobre su realidad. Moira.
Sí, antes de que entres eso que me parece espectacular, solo para decirles, la gobernación tiene destinado para esto de género, es decir, la cuestión de las mujeres, entre comillas cuestión, el 0.01 de su presupuesto.
Un chiquitito así. Vamos a escuchar a Cuchilla Mariposa.
Define cuál va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso doloroso, porque tu inteligencia debe ser mi estupidez, porque tu fortaleza es mi debilidad. Complementarios en el uso, el abuso, la violencia. Para que tú penetres debo ser yo penetrada, para que tú golpees debo ser yo la golpeada. Tonta, sumisa, guapa, complaciente, ¿y tú? Y tú que te las das de gran estratega, calculas el abuso, tu violencia en esta guerra. Te crees Dios creador, mientras yo cumplo mi rol de mujer. Me martirizo, me victimizo, limpio, lavo, crío a tus hijos. ¡Ja! 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 Aquí no hay creación, sino reproducción, perpetuación de una guerra. Muertas, sus heridos, la violencia, estados de sitio, guerra de posiciones. Bien amestrados aprendimos su funcionamiento casi milimétrico. Generación tras generación,
generación tras generación,
generación tras generación,
generación tras generación.
Estamos en Voces Libres hablando sobre los derechos y las demandas de las mujeres. Y Moira, llega el momento de conocer un poquito mejor este régimen de género como tal. ¿Cuáles son las propuestas más importantes, o sea, las que no pueden dejarse de pelear para que entren dentro del Estatuto Autonómico, para que se protejan los derechos de las mujeres en Santa Cruz?
Ya sabemos que en Radio es Tiempo es Oro. Radio, tele, pero bueno, voy a tratar por lo menos de mencionar algunas, ¿no? El régimen de género adopta, por supuesto, los principios que están en la Constitución Política del Estado, que son 20, no sé.
Solidaridad, igualdad, equidad.
Solidaridad, equidad, bien común, igualdad, complementariedad, estoy mencionando algunos: equidad de género, coordinación, interculturalidad, la no discriminación, son 20, ¿verdad? Sí. Este régimen propuesto tiene 4 secciones. Le hemos llamado el régimen de equidad de género y social. La sección primera son disposiciones generales. Bueno, este régimen propuesto tiene 19 artículos. La sección primera tiene que ver con las garantías de los derechos a las mujeres. Hay una breve enunciación de cuáles son en general los derechos de las mujeres, la importancia de la transversalidad, es decir, o sea, si esto no atraviesa a todas las, digamos, a toda la propuesta de readecuación, tampoco sirve, porque no queremos que sea un parche o una curita, ¿verdad? La sección segunda tiene que ver con los derechos e institucionalidad, y ahí se plantea, igual que en la Constitución, el derecho a vivir sin violencia, ¿no? El derecho de las mujeres a la participación en la gestión departamental también. Creo que es importante mencionar eso. La propuesta de la creación de una comisión de la mujer.
Y una comisión de la mujer, además, con participación de las organizaciones. Exacto, eso a mí me llamó mucho la atención.
Exacto, porque ya no creemos que aquí hay unas sabias y las demás no. Y porque sabemos que también, como dice nuestra Constitución, que la participación de las organizaciones sociales es fundamental, ¿no? Es fundamental, el presidente y siempre lo dice. Entonces, creemos que tiene que estar presente en esto. También plantea en otro artículo que los presupuestos departamentales tienen que tener una perspectiva de género, se llama eso. Es decir, que las mujeres, como te decía hace un rato, ¿no? El presupuesto actual de la gobernación es 0.01 para cuestiones, entre comillas, de mujeres. Después hay otros artículos que se plantea que la gobernación tenga cada vez más dentro de ese desarrollo humano que viene planteado una perspectiva de género, es decir, que las mujeres y que mujeres y hombres estemos presentes en esto. También plantea un tema que creo que es bastante sensible para las mujeres y para este índice de violencia que tenemos en el departamento: refugios. También plantea la creación de una instancia de participación de grupos y colectivos de mujeres de la sociedad civil, que es el Consejo Ciudadano de las Mujeres. Uh-huh. El plan estratégico, que tendría que tener el departamento para informes de igualdad y equidad de género y social, o sea, la obligatoriedad que tendría que tener.
De investigar, de saber cómo es la realidad de las mujeres.
Y además de conocer nuestras realidades, porque, o sea, no solamente es decir, sí, hay 5,000 casos de denuncias de mujeres, o sea, ¿por qué, no? Hagamos un informe, vamos más adentro y qué podemos hacer como departamento. Y para esto, para elaborar políticas de prevención y erradicar la violencia, por ejemplo, está en otro artículo esto, ¿no? La tercera sección tiene que ver con servicios sociales para la equidad de género, que tiene que ver con centros infantiles, hábitat y vivienda para las mujeres, porque sabemos que a pesar de que en nuestra Constitución y las mujeres y hombres tenemos derechos iguales, todavía a las mujeres nos es muy difícil el acceso a créditos. Todavía en los bancos nos dicen, y tiene que venir a firmar su esposo, pero el crédito lo estoy sacando yo. No, pero tiene que venir, ¿no? Y si no tengo esposo o no tengo pareja, ¿entonces qué? Entonces todavía, o sea, hay una concepción, a pesar de la igualdad de derechos, como digo, todavía en la práctica no se da esto, ¿no? A la protección laboral. Y en la cuarta y última sección hemos querido poner, porque además participaron en toda esta aventura de la elaboración de este régimen de género, los grupos y colectivos y colectivas de diversidades sexuales y genéricas. Entonces, la cuarta sección está dedicada a la diversidad sexual e identidad de género para la protección de derechos y para que estén junto a este régimen de género propuesto.
Sobre todo en el tema de la no discriminación, ¿no? En sobre ninguno todo de los servicios, en el trabajo.
A pesar de que hay una ordenanza municipal que se logró, que tiene que ver con esto, uh-huh, pero todavía a nivel de política departamental, o sea, de gobernación, digamos, como decíamos que era lo macro, no había. Entonces, por eso decidimos incluir esto.
Uh-huh. Chicas, ¿ustedes tienen alguna pregunta sobre algún tema que piensen que debería estar en el régimen, o que tienen duda de a qué se refiere lo que ha dicho Moira? Dale, Fer. Suena, dale.
Bueno, no sé.
¿No? Préstate uno. Ese.
Bueno, primero agradecer, ¿no?, a Moira por su participación aquí con nosotros, ¿no? Por haber venido a dejarnos en claro, ¿no?, que es un régimen, ¿no?, de género. La verdad, yo muy, muy al tanto no estaba, ¿no? Pero ahora sí, no, nos ha puesto, ¿no?, al mar. Yo más que todo, en lo que yo, digamos, quisiera preguntarle, ¿no?, a Moira. Uh-huh. Las mujeres, ahorita en un porcentaje, digamos, estando en un lo que es en la política, ¿no? Yeah. En un porcentaje ahorita más o menos, ¿cuántos hay? Y si se tomarán en cuenta las opiniones también que tienen, ¿no? Porque a veces, digamos, tienen opiniones en lo que es en la asamblea, ¿no? Uh-huh. Pero a veces, digamos, no los toman en cuenta. ¿Cómo usted lo vería eso, digamos, no? Porque eso también deberían de, tanto los varones deberían de respetar, ¿no? Yo creo eso, ¿no? Pero más que todo el porcentaje lo dejan a un lado. Uh-huh. Y más lo toman lo que es lo de ellos. Bueno, eso, digamos, sería, eso es lo que viene, ¿no? También es lo que es en el... Claro. En el rey.
Sí, mira, antes que nada quería decirles a esas compañeras tan jóvenes y que además han estado presentes en la cumbre, que a lo largo de todo este proceso también las jóvenes han tenido un papel muy importante para la construcción de esto, porque al final, o sea, son ustedes las que van a aplicarlo, si sale. Entonces, nosotras ya como que abrimos el camino, ok, está presente, pero son ustedes las que cuando se aplique esto van a estar ahí. Así que es importante la participación, y ha sido importante la participación de todas ustedes. Mira, en esto de la participación, por supuesto, en este periodo de unos 5 años ha subido muchísimo la participación. Esta ley de la que se ha lanzado,
contra el acoso elección, político.
Bueno, aparte del acoso político, pero hay la ley de paridad y alternancia, donde dice que en cada plancha, en cada espacio debería haber el 50% de mujeres y 50% de hombres. O sea, ahorita seguramente que no se cumplen en muchas cosas, ¿verdad? Pero está en camino de eso. Y aquí el papel, por ejemplo, en la Asamblea Plurinacional de Bolivia estamos todavía en un 33% más o menos. En el senadores o en senadoras está más alto, uh-huh, casi llegando al 50%, creo. Sí, 50% más o menos. En diputados sí está más baja, y es donde baja, para que llegue en general a un 33.3 más o menos por ciento. Pero aquí el papel importante es de las mujeres, y que exijamos, porque los instrumentos ya tenemos. y que exijamos también estar, ¿no? O sea, Estoy de acuerdo, o sea, los hombres y las organizaciones mixtas, los hombres han estado acostumbrados a que su opinión sea la que sea tomada en cuenta. Entonces, ellos están bien ahí. Entonces, va a ser, es muy difícil que voluntariamente te digan, sí, compañera, pase. Me cedo mi campo, usted ahora decide, ¿no? Entonces, por eso, ahí las mujeres tenemos que pelearla, pues, eso es, tenemos que pelearla y exigir, bueno, hay estas leyes, pues, yo tengo derecho a estar aquí, tengo derecho a ser escuchada y que mi opinión y mis propuestas sean tomadas en cuenta.
Juanita. Bueno, yo, a mí me llamó mucho la atención de la inversión que hace la gobernación, creo que dijo Moira, el 0.01%. O sea, es como si a las mujeres no valieran nada, digamos. Y eso es lo que más me llama la atención, porque las mujeres, yo digo, si en un departamento no hubiera mujeres, que fuera de los hombres, me pongo a pensar, ¿no? Y bueno, tengo algo que ahí, por ejemplo, en la colonia, yo, digamos, en mi parte soy muy reclamona, especial con los chicos, y bueno, mis compañeros a veces me dicen, que vos sos muy reclamona, muy gritona, ¿por qué no se callan? Y, o sea, como si las mujeres no tuviéramos derecho a hablar, y como allá la mayoría es hombre, cosas que deciden siempre ganan los hombres, y yo digo que, digamos, si queremos que todo esto se apruebe desde nosotros, tenemos que empezar a aplicarlo. Y yo no entiendo por qué, digamos, a las mujeres le dan el 0.01%.
¿Por qué ahí se refleja esta sociedad patriarcal? Esta sociedad, ¿y qué quiere decir sociedad patriarcal? Y han debido hablar muchas veces, pero es estas políticas, estas estructuras, esta forma de ver el mundo, pero de hacer también dentro del mundo, que tiene mirada, acción de los hombres. O sea, cuando uno está en el poder, ¿verdad? O sea, es muy difícil ceder, como decíamos, y decir, ah, sí, ahora las mujeres. Entonces, y además, para que siga siendo así, nos desvalorizan a nosotras las mujeres. O sea, tú no sabes cómo vas a entrar a política, si no sabes o no vas a estar en este puesto porque no tienes los títulos que yo tengo. Claro, las mujeres estamos dedicadas a otras cosas. ¿Cómo vamos a tener
los títulos? Las aunque, experiencias.
Por supuesto, eso ya está equiparándose. Ya se está equiparando y las mujeres hacemos triple rol, cuádruple rol, y estamos con los hijos, la casa, no sé qué, igual estudiamos, igual. Pero, y esa misma mirada tienen cuando hacen el presupuesto, ¿no? A ver, a las mujeres les daremos para que no chillen y no vayan a pintar, nos decían en el consejo municipal, bueno, les daremos el 0 punto, por ejemplo. Igual es en la alcaldía, el porcentaje para, digamos, cosas de mujeres, como digo yo siempre entre comillas, eso es muy poco, a pesar de que han aumentado un poquito para estas cuestiones de violencia, han puesto oficinas, la V y B, no sé, ahorita no me acuerdo, pero hay un poquito más, pero además no sabes lo que nos costó, no sabes lo que nos costó conseguir ese dato del 0.01, llamando miles de veces y todo eso. Bueno, entonces, las mujeres, no, nunca nos va a ser fácil. Las mujeres tenemos que meternos a exigir. Así como te dicen, les dices, bueno, son mis derechos. A ver si nos pondríamos al revés, ¿cómo sería la cosa? Sí.
Se nos ha acabado el tiempo y lamentablemente no vamos a poder mandar ni saluditos porque nos van a cortar. Pero ha sido un placer estar con ustedes, empezar a responder estas preguntas, proponer este régimen de género y decirle a las personas, a todas las mujeres y a los hombres, que vamos a seguir luchando y que vamos a lograr tener más voces libres. Hasta la próxima. He sido Gabriela de Iraola, he estado con Juanita, con María Teresa y con Moira. Fernanda. María Fernanda.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí. Vamos caminando. Hasta la próxima.